Men Sana, un podcast de Cadena Dial presentado por Desi Van Moen. Episodio 3.
En el anterior episodio de Men Sana pudimos hablar de los retos, los cambios y lo que suponen para nuestro cerebro. En muchísimos casos, un cambio puede dar lugar a un periodo de estrés. Pues de ello, de los miedos y de cómo influyen en nuestro cerebro, te vamos a hablar hoy en Men Sana. Bienvenidos, yo soy Desi Van Moen y con nosotros, Vicente Zamora.
Hola Desi, es natural en los seres humanos sentir miedos. Todos tenemos miedos y muchos de estos son compartidos con la gran mayoría de las personas. El miedo a la muerte, a la soledad, el miedo a volar, que también es muy común, o el miedo a un cambio en nuestra vida. El miedo es una respuesta que activa nuestro cerebro ante una posible amenaza y esta origina alteraciones en la fisiología, en los pensamientos y, por tanto, en nuestra conducta.
Bueno, ¿y realmente cómo se genera el miedo en nuestro cerebro? Pues yo creo, estoy muy segura de que ella, Ana Asensio, puede contarnos. Es psicóloga, doctora en neurociencia y con más de 3.000 casos atendidos en sus 20 años de experiencia. Bienvenida, Ana.
Hola, muchísimas gracias, Desi. Estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, tú dirás, ¿cómo se genera el miedo en nuestro cerebro?
Pues la verdad es que el miedo, que es curioso, el miedo no se genera en el cerebro de alguna manera, como decíamos. El miedo se genera fuera del cerebro y es el cerebro el que responde a él. Esa es la parte como más sana, y ahora os diré a nivel orgánico qué pase, cómo se genera, pero sí que es cierto que en la última etapa, bueno, yo creo que toda la vida, pero en la última etapa esta de los últimos años sí que estamos haciendo muchísimo hincapié a toda la parte mental que hace que también se dispare el miedo en la parte emocional del cerebro. Y aquí sí que había un generador. Yo te cuento que para que el miedo se active en el cerebro, es necesario que la amígdala, que como estamos aquí en un audio y no tenemos este componente visual, voy a hacer como esta metáfora para que la gente que nos esté escuchando pueda imaginarse. Imaginaros que el cerebro entero fuera como un edificio de 3 plantas. En el primer piso estaría el vecino que dice, oye, que hay un peligro, pero de verdad, que estoy aquí encontrándome un león, pero que me va a morder, que está en la puerta de mi casa. Y entonces este vecino le diría al de en medio, por favor, prepárate. Y el de en medio sería la parte emocional, la parte que diría, ¿cómo traduzco yo esto que me está diciendo al siguiente vecino que no entiende el idioma del primero? Imagínate que el del primero es alemán y el del tercero es chino. El del medio dice, socorro, esto me da miedo. Y entonces va al del tercero a decirle, oye, que el del primero me ha dicho que hay un león, prepárate, que yo tengo miedo, a ver qué hacemos. Y el del tercero ya lo entendería y sería el que tomaría la decisión.
Es quien activa la alarma, supongo.
El de en medio es el que activa la alarma y el de arriba es el que ejecuta la acción final. Esto directamente sería el símil de lo que hemos visto siempre del cerebro reptiliano, que es el que reacciona frente a un peligro, el cerebro emocional, que es el que siente la emoción, y el cerebro racional, que es el que toma la decisión. Vale, pues dicho esto, el miedo en el cerebro se activa en el cerebro emocional, que es la parte del sistema límbico, justo en una especie de pildorita pequeñita que hay en el centro que se llama amígdala. La amígdala se activa con las emociones de miedo, ¿vale? Y ahí es donde empezamos a activar todo el sistema nervioso central, que el sistema nervioso está por todo el cuerpo, y entonces empezamos a activar adrenalina, empezamos a activar la presión arterial, empezamos a prepararnos para un peligro, empezamos a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todas estas cosas que pasan químicamente cuando sentimos miedo.
Supongo que estos pisos que nos comentas, ¿no? Esas son las áreas cerebrales que intervienen, ¿no? Son las que están involucradas en el cerebro.
Así es. Lo he puesto una metáfora porque digo, igual hay gente que a lo mejor no se está imaginando bien un cerebro, entonces imaginemos al cerebro. Lo que es el cerebro, dijéramos, imagínate, no el sistema nervioso, que es todo el cuerpo, sino el cerebro empieza a partir del cuello hacia arriba. Pues imaginemos que el del primer piso es la zona más cercana al cuello, que es toda la parte más reactiva, a la que le entra toda la información de los sentidos. El del segundo piso es el cerebro emocional, es el que traduce la emoción y el que le dice al del tercer piso, que es la razón, que es nuestra toma de decisión, que es la corteza cerebral, que estaría arriba, que es toda la parte frontal, toda la parte del donde está el pelo, encima del pelo, o sea, sí, el debajo del pelo, toda esa parte, que es la corteza, esa es la que tomaría la decisión final. Pero un idioma, el primer idioma del de abajo, el que percibe realmente los sentidos y el peligro, no es el mismo idioma que el último. Entonces, ¿quién traduce la información? El del medio, el de la amígdala, el que destapa miedo o destapa peligro o destapa ira o otras emociones intensas.
Me ha parecido maravilloso el ejemplo porque yo creo que así nos ha quedado a todos más claro en cuanto a eso, en cuanto a las áreas cerebrales que intervienen en el cerebro.
Claro, siempre hemos pensado, y lo suyo sería, que el miedo viniera de fuera. O imagínate, llega el de abajo y dice, ¿quién me llama? ¿Quién es el repartidor de Amazon? Fenomenal, placer. Le dice al de arriba, oye, que me llega un repartidor de Amazon que trae un paquete que te encanta. Y el de en medio dice, wow, qué guay, dopamina, placer, dopamina neuroquímico del placer. Y le dice al último, no tienes de qué preocuparte, túmbate y gózalo. Vale, estos serían los tres vecinos, ¿no? Como digo yo.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Imagínate que el de arriba también influye en el de hacia abajo. El de arriba imagina que te dice, chicos, hoy estoy aquí tumbado y me va a dar por pensar en aquel viaje tan maravilloso que nos hicimos o que nos vamos a hacer. Y dice el de en medio, uff, qué guay, qué relax. Y dice el de abajo, es verdad, estamos en la gloria, casi me lo creo que estoy allí. O sea, influyen hacia arriba,
claro, claro,
y hacia abajo.
Eso te iba a decir, que el mensaje tiene que estar claro en los tres escalones, como bien en
efectivamente. Por eso el de arriba abajo influye, por eso tus pensamientos influyen en tus sensaciones corporales, uh-huh, y tus sensaciones corporales o lo que pasa fuera de tu vida influye en tus pensamientos. Lo único que es muy diferente es el lenguaje que entiende uno de otro. Por eso hago hincapié en el piso del de en medio. El cerebro emocional es el mensajero, el que traduce, el que siente la emoción y dice, espera, ahora toca gestionar miedo, ahora toca gestionar ira, ahora toca gestionar pena. Porque esto que está pasando me da pena, o que estoy pensando me da pena.
Y hablemos ahora, Ana, de la evolución, porque el miedo está claro que es una ventaja evolutiva y que forma parte de nuestra supervivencia, pero ¿cómo ha ido evolucionando los miedos en el ser humano y por tanto en el cerebro?
Bueno, fíjate qué curioso, los miedos han ido evolucionando como evoluciona la vida. Es decir, no era lo mismo el miedo que podía tener un señor que salía a cazar, o un señor que estaba en plena guerra y que le podía caer una bomba, o una madre la cual pues igual no sabían ni qué iba a pasar mañana en su vida, o un miedo de unas personas que viven en otra sociedad diferente a la nuestra, que nuestros miedos, que a lo mejor son pérdida del trabajo, el miedo a lo mejor pues incluso el miedo a que te venga una enfermedad sobrevenida, un cáncer, el miedo a morir, el miedo a no tener dinero. Entonces los miedos son muy cambiantes, pero nuestro cerebro responde exactamente igual a uno que a otro.
¿Y crees que, en cuanto a la evolución, digo, ahora hay más miedos ficticios, miedos que realmente nos creamos nosotros mismos? Porque antes era, como tú decías, ¿no? Miedos que realmente existían. Pues si te ibas a cazar y venía un animal salvaje o te sentías atacado o lo que sea. Hoy en día como que creamos, no sé si es por cómo nos encontramos en la sociedad en la que estamos y el ritmo de vida que llevamos, pero hay como una serie de miedos como más ficticios, ¿no? Más irreales.
Yo siempre digo que igual que hay problemas reales y problemas psicológicos, hay miedos reales y miedos psicológicos, miedos mentales, que ahí donde está el miedo más traicionero, que es el miedo al miedo, el miedo inventado. Entonces, el miedo real por eso el miedo en sí es bueno, si el miedo es un avisador, si tú, hemos hecho experimentos desde la neurociencia, pues con roedores o con gente que se ha dañado el área del miedo, y no son capaces de sobrevivir, no son capaces, no se puede vivir sin miedo. Fíjate, no se puede vivir sin miedo, pero también no se puede vivir únicamente con miedo, porque únicamente con miedo al final lo que llevas es, te llevas la vida a la pulsión de muerte, y te explico esto. Nosotros, el miedo es un avisador. Si tú vas por la calle y tu miedo es, cuidado, no cruces por aquí porque es peligroso, oh, pues gracias, miedo, por estar ahí para avisarme. Si tú vas a montar una empresa y te dice, oye, cuidado, evalúa bien todo para tenerlo bien atado, pues le dices, gracias, oye, pues mira qué bien, cómo me cuidas. Pero si el miedo nace de algo que hemos antelado, de un recuerdo, de algo que hemos visto en la tele, porque además responde muchísimo a toda nuestra configuración mental inconsciente, que hay ahí mucha simbología, y responde mucho también a un montón de pensamientos, aprendizajes, cosas que hemos visto. Entonces, si empiezas, no, porque igual, y si me
el
pasa
anticipar,
esto otro,
que es lo...
Más que anticipar, porque a mí anticipar o planificar, diría, no es mal, no es negativo. Voy a ser un poco más técnica, es el antelar. Antelar quiere decir estar todo el rato viviendo en el momento futuro, ¿vale?
Sin disfrutar del presente.
Sin disfrutar de aquí y ahora, pero además viviendo en el momento futuro, sobre todo generalmente cuando nos vamos al futuro, nos vamos para sufrir. Y nos vamos al futuro para querer controlar algo que nos da miedo. Y entonces lo que queremos es continuamente tener todo bajo control. El control produce mucho placer, produce mucha calma y mucha serenidad. Y entonces nos vemos en esta época de nuestra vida que hemos dicho, tengo un hijo dentro de 2 años, ahora me voy de viaje dentro de 6 meses, ahora me compro una casa en 5 años. Y nos hemos acostumbrado a tener muchísimo control sobre el elemento exterior. Esto da mucho poderío, mucha sensación de paz, y entonces nos gusta un poco jugar a ser Dios. Y esto interiormente no siempre es así. Tenemos que tirar de otras variables, que es de estar presentes, de confiar, de vivir más el aquí y ahora, y que lo planificamos, por supuesto, es inteligente planificar, muy inteligente, pero tú planificas como una acción de la corteza, como te he comentado, frontal, y dejas que el resto del día sea el resto del día. Porque si estamos todo el rato en mañana, en dentro de 5 meses, o hace 5 años, o lo que pasó antes de ayer, nos vamos a cosas que no existen y generalmente para hacernos daño mentalmente. Entonces nos metemos en el esquema de rumiación que yo llamo, que es el exceso de pensamiento que activa muchísimo a todo el sistema nervioso del estrés, de la ansiedad, o sea, altera mucho toda la neuroquímica y es el que nos hace finalmente sufrir. Por eso la ansiedad la padece el 99% declarado oficialmente entre los 18 y los 65 años.
Y cada vez más, ¿no?
Bueno, es toda la población. Si es que toda
pero
la
que
población,
me refiero, Ana, que cada vez somos más personas las que estamos en ese bucle, ¿no? De ansiedad, de estrés. ¿No? ¿Es así?
A día de hoy no conozco a nadie en mi entorno, no solamente profesional, sino personal, que no haya sabido lo que es tener ansiedad. Cada uno a su manera. Uno es, me duele la cabeza que me va a estallar, otro es, me aprietan los oídos, otro es, me oprimo el pecho, otro es, tengo unos dolores de estómago tremendos, otro es, tengo unos ataques de ira que no sé de dónde vienen, sí. Otro es, el pensamiento me va tan rápido que a veces la cabeza me pone un poco loco. Es algo tan insertado que sería yo, para mí es una pandemia, porque además no es saludable, porque si fuera saludable...
Supuesto. ¿Y cómo afecta esta ansiedad, este estrés al cerebro?
Bueno, le afecta muchísimo, porque ten en cuenta que el cerebro al final lo que es un comunicador con el resto del cuerpo. Entonces, el cerebro, vale, como te he dicho yo, pues para recibir la información de fuera, traducir la emoción y luego la ejecución central de lo que eso pasa. Pero hacia más abajo, ¿vale? Hacia lo que dijéramos, el cuello hacia abajo, el cerebro está mandando continuamente señales. Señales a los órganos, señales al corazón, señales a nuestro cuerpo, a nuestras vísceras. Entonces, el cerebro, con todo aquello que procesa, que dice, estoy pensando muy rápido, estoy pensando demasiado, me estoy antelando mucho, quiero vivir en el futuro continuamente, me creo expectativas, me autoexijo, me hablo mal, me rodeo de gente que a lo mejor me estresa. Todo ese tipo de cosas o funciona de una manera no consciente. No tengo buenos hábitos de vida, bebo mucho alcohol, fumo, no me muevo, duermo mal. O sea, todo este tipo de cosas. Quizás estoy demasiado tiempo en los dispositivos electrónicos, que no pasa nada, pero que al final también te aceleran el cerebro. Todo eso manda hacia abajo órdenes neuroendocrinas, porque en el cerebro es donde se produce toda la señal también de los cambios endocrinos, y entonces alteran nuestro cortisol. El cortisol lo que hace es decir, espera, que tengo que estar siempre alerta porque es que esto me va a una velocidad que no puedo más, porque además creo que me va a pasar algo. Y entonces todo esto empieza a cambiar los ritmos neuroendocrinos, el sistema nervioso simpático se activa más y no se puede regular, no es como en un estrés sano, tu sistema nervioso simpático se activa la adrenalina y luego se regula sola por el parasimpático y por la noradrenalina. O sea, el cuerpo está preparado para decir, oye, que me voy a mudar de casa. Pues esto es un estrés. Oye, que voy a preparar un viaje y me voy... Pues también es estrés, pero es el estrés sano. Es el estrés equilibrado. También podemos tener un estrés no sano, decir, oye, pues mira, estoy pasando por un proceso de divorcio o me están echando del trabajo. ¿vale? Pero si eso dura un tiempo prudencial, el cuerpo está preparado para sufrir, como si dijéramos, un
sí, para afrontarlo.
Punto de estrés, y luego volver a su equilibrio, a las semanas, a los días, el mismo día o al... Pero cuando esto se pasa de un determinado tiempo, entonces eso empieza a generar en el cuerpo, empieza a generar una sustancia demasiado tiempo, que es el cortisol, que cuando tenemos que afrontar algo está muy bien, pero cuando el pico del cortisol no baja, se convierte en tóxico. Y ese tóxico va al cuerpo. Entonces va a afectar al latido cardíaco, va a afectar al azúcar en sangre, va a afectar al estómago, va a afectar a un montón de órganos diana que llamamos, alterando nuestra salud. Va a afectar a la... Entonces, como también te afecta la frecuencia respiratoria, porque piensas que estás en peligro, empiezas a dejar de respirar, sin darnos cuenta empezamos a dejar de respirar. Y ahí es donde empiezan los síntomas de ansiedad. Si encima empezamos a contraer los músculos, porque se contraen, hay contracturas de espalda, contracturas de cuello, una de las contracciones que hay es en el diafragma, que es el músculo que necesita estar moviéndose para que tu respiración sea saludable. ¿Por qué es tan importante la respiración? Porque la respiración es la que calma o activa tu sistema nervioso central. Entonces, claro, te das cuenta, todo lo que te he contado somos uno.
Entonces, está todo relacionado.
Todo. Entonces, un miedo normal, fenomenal. Un miedo exagerado puede llevarte a estrés. Y un estrés normal es sano, pero un estrés exagerado puede llevarte a patología e incluso derivar, no solamente en cuadros clínicos de somatizaciones, sino acabar derivando, si es muy mantenido en el tiempo, en un cuadro de depresión o en cuadros depresivos. Porque el mismo cerebro, es que pasan muchas cosas dentro de él, al alterarse toda su actividad eléctrica cerebral, en vez de producirse lo que llamamos con las buenas prácticas los efectos, se llaman efectos neurotróficos. Para que nos hagamos una idea, los efectos neurotróficos es cuando el cerebro baila bien y se comunica bien. Imaginaos todos que estamos en una fiesta hablándonos y sintiéndonos cómodos. Esto sería cuando el cerebro está cómodo, está a gusto, está tranquilo, está haciendo deporte, está con amigos agradables, está leyendo, está descansando, está centrado en un email, está tranquilo y está bien. Pero cuando el cerebro no está bien, y está muy agobiado, está apretado, está estresado, está con malos hábitos, sin dormir, preocupado, pensando demasiado continuamente, pues empieza el cerebro a no tener buena comunicación. Y si esas neuronas, que son las células de nuestro cerebro inteligentes, por eso no se comunican bien, empezamos a alterar todo el sistema. Entonces, todo este sistema de actividad eléctrica cerebral, se empiezan a morir más neuronas de la cuenta, no nos podemos concentrar, no podemos aprender bien, tenemos fallos de memoria, despistes, o sea, y es cuando empieza a alterarse todo nuestro organismo, que dices tú, pero bueno, ¿esto dónde viene? Y a lo mejor viene simplemente de que me he empezado a rayar o a pensar demasiado en algo que ya pasó, ¿sabes? O a lo mejor estoy con el miedo de aquella vez que me despidieron y creo que me van a despedir siempre.
Y para eso, Ana, ¿tú qué recomendaciones, qué consejos nos darías para salir pues, de ese bucle incómodo de ansiedad, de estrés, en el que muchísimas veces nos metemos de manera muy fácil, pero que luego es muy complicado salir?
Claro, te metes, fíjate, como has dicho, nos metemos quizás por factores educativos, que ni siquiera es que la gente me dice, bueno, es que nos autosaboteamos. A ver, al final es una conducta contra ti, pero no eres consciente. Si tú eres consciente que vas contra ti, dejas de hacerlo inmediatamente. Entonces, muchas veces es por no conocer. Es como si dices, sal a correr 25.000 kilómetros porque lo han dicho los médicos. Y a lo mejor luego dice otro médico, no, que esto es contraproducente. Pues es un hábito en el cual traemos de herencia que el pensamiento y la razón lo son todo y que utilizando el pensamiento, pues al final conectamos todo, controlamos todo, es donde está el poder de todo. Y no nos hemos dado cuenta que el cuerpo tiene mucho que decir, que el cuerpo sabe antes que el cerebro, que lo siente, que al cuerpo hay que escucharle, que el corazón sabe, que el corazón tiene una frecuencia y que además tiene una frecuencia vibratoria más allá de tu espacio. Entonces, ¿qué es importante? Lo primero que debemos hacer es empezar a conectar cuerpo y mente. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, ¿y esto cómo empiezo? Porque yo estoy todo el día pensando y me encanta pensar. Vale, pues eso se hace sintiendo. Y dice, ya, pero ¿cómo siento? Porque yo no me doy cuenta de lo que siento, no tengo emociones. No. O cuando las tengo me descontrolo y no quiero. Bueno, pues vamos a las sensaciones. Vamos a bajar a, cuando entres en la ducha, a atender al agua. Vamos a atender a la temperatura. vamos a dedicar ese espacio de donde estés, estar donde estás. Que te estás echando la crema, estás sintiendo la crema, la estás oliendo.
Centrarse en el aquí y ahora, ¿no? En cada momento,
disfrutar de esos sentidos, de disfrutar de yo siempre digo las técnicas, de si estás escuchando una melodía, escucharla, si no escuchas nada, de no escuchar o lo que haya en el fondo. Si estás comiendo, en vez de estar pensando, anticipando, antelando o imaginando, que esto es muy adictivo, nos encanta pensar, pero nos hace daño porque calentamos la máquina, y cuando calentamos la máquina se produce todo lo que te he dicho, se empieza a alterar todo. Entonces, dedícate unos minutos si quieres del día a pensar, pero el resto del día dedícate a estar más en cada momento presente, porque además te va a ayudar a no sufrir, a no antelar, te va a ayudar a no angustiarte, te va a ayudar a entrar mucho más en confianza. Entonces, ¿qué estás comiendo? Intenta en algún momento de comer algún día o algún rato solo, para que el primer, segundo, tercer bocado lo hagas en atención plena, solo al sabor, a la textura, al olor. Entonces, esta es la parte de los sentidos. Luego también yo practicaría siempre, sí o sí, una práctica de respiración consciente diaria. Esto es algo que va a ser medicina para toda tu vida entera. ¿Por qué? Porque te estás garantizando que todos los días le vas a dar a tu cerebro la medicina de que las ondas del cerebro y sus propias neuronas se hablen bien. De manera que si te vienen luego bombas de fuera, bombas quiero decir un jefe con estrés, un marido con un problema, unos hijos con rabietas, la vida, ¿no? Un atasco, cualquier cosa, alguien que te hable mal por la calle, cosas que pasan en la vida diaria. Pues si te vienen esas cosas, hay una parte muy buena que es, hay una forma de onda cerebral que se llama alfa, que protege a nuestro cerebro de todo eso. Entonces, si tú entrenas la respiración, ayudas a que alfa entre en tu cuerpo, de manera que vas a estar atento y tranquilo. ¿Esto qué quiere decir? Atento es que vas a estar atento a las cosas de una manera saludable. Es decir, ves algo interesante, pues vas a estar atento. No es que estés viviendo otra vida o te hayas ido a otro planeta para evitar. No, estás presente, pero estás tranquilo. Entonces, tú imagínate que la respiración a partir de 12 minutos al día se ha dicho que ya tiene efectos de cambio. Bueno, se ha visto, lo hemos visto en neurociencia, en actividad eléctrica. Pues respiremos conscientemente al menos 12 minutos al día. Solo son 12 minutos. ¿Que al principio costará mucho? Sí. Pues empieza por un minuto. ¿Que un minuto es mucho? Pues empieza por 5 respiraciones. Entonces, esto para mí es importantísimo. Otra de las cosas es atender también cuando piensas a qué estás pensando, cómo te estás hablando, qué está dentro de tu cabeza.
Bueno, supongo, Ana, que todo muy relacionado también con el tema de la meditación. Que hoy en
día hablando al final son prácticas muy meditativas.
Sí.
Pero las prácticas meditativas, como se asocian a otro tipo de cultura de religión, al final traigámoslas aquí. Si son al final acciones que son atiende a tus sentidos, atiende aquí y ahora, estate más en el presente, respira como práctica y luego además intenta comer saludable, por supuesto, ten buenos hábitos, intenta cuidar tus relaciones porque se sabe que nosotros también nos conformamos de esas relaciones que están fuera de nosotros, ¿sabes? Intenta, en vez de tener emociones reactivas, también con esas respiraciones, evolucionar esas emociones y convertirlas en valores, metiéndote más en la cultura del agradecimiento o metiéndote más en la cultura de qué puedes aportar para ti y para los demás, la amabilidad, qué puedes hacer. O sea, entra ahí porque tu cerebro responde ahí de una manera. Tu cerebro recibe críticas, tanto externas como tuyas, responde cerebralmente como si le estuvieras haciendo daño físicamente. También te ayuda el sueño, porque el cerebro necesita por la noche limpiarse con un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo y limpia todo el tóxico que ha generado durante el día. Es que es increíble nuestro cuerpo lo que nos ayuda. Entonces, simplemente hay que ir acompañándolo. Entonces, pues igual que eso de qué te nutres, qué ves, qué lees, qué... Y con eso no quiero decir que estemos estresados, sino que volvamos ahora mismo todos unos maníacos de, espera... Se trata del 80-20, como digo yo, pues un 80% de atención y de prácticas sanas, y un 20%, oye, pues si quieres relajarte un poco y pensar más cosas en un momento dado, pues yo qué sé, tener otro tipo de alimentación o tener un momento de juerga, pues que tampoco pasa nada, pero siempre que haya un 80%, 80-20, ¿vale? Uh-huh. Yo haría 80%, 20%, porque el cuerpo al final es una máquina de hábitos y él mismo te lo va a pedir. Él mismo te va a pedir Cuando tú ya tienes un hábito de respirar saludablemente y hay 3 días que estás un poco más tenso y cortas la respiración, al 5º día te va a decir, necesitas volver al hábito de respirar. Uh-huh. Pues igual, si tú tienes un hábito deportivo y de repente dejas una semana porque te vas de viaje o por lo que sea, estás enfermo, te lo va a pedir. Si de repente llevas 2 noches sin dormir porque tienes, o sea, algún problema, cualquier cosa, te lo va a pedir o te lo va a provocar él, te va a ayudar a decir, oye, es momento de dormir, hay que soltar ya por la noche. Entonces, hábitos de decir, por la noche no se piensa lo del día, no se piensa por la noche. Por la noche se va a dormir. Por la noche nos preparamos para dormir. Entonces, si queremos programar nuestro sueño, queremos agradecer, pero nosotros por la noche no nos metemos en la cama y decimos, venga, balance del día. No, ni tampoco cogemos el móvil. A ver, ¿quién no coge el móvil por la noche en la cama? Pues la mayor parte de personas sí. Pues coge
y que curiosamente, Ana, la gente cuando se va a dormir es cuando más vueltas le da a todo.
Pues esto es justamente lo más nocivo. Sí. O sea, digo, dale vueltas a lo que quieras, pero 3 horas antes de dormir.
Sí.
¿Vale? No antes. O sea, antes, tú cuando vayas a dormir, respeta ese rito sagrado de decir, yo me voy a dormir. Y mi cerebro ahora mismo va a venir y va a cambiar el aceite de mi cerebro. ¿Sabes? Va a cambiar el aceite. Mi cuerpo va a cambiar el aceite de mi cerebro para que este cerebro siga funcionando y me siga mandando buenas señales a todo mi cuerpo. Que esto quiere decir que yo mañana no tendré ansiedad, no tendré agobio, iré tranquila, iré cantando en el coche, iré feliz, sin que me haya pasado nada externo, sin haberme ido a un viaje o sin que me hayan dicho qué guapa estoy, o sin que vaya, sino simplemente porque mi estado natural, si yo me acompaño, es estar bien. Es que ese es el secreto de la vida. Mi estado natural es estar bien.
Pues Ana, con eso me voy a quedar, ¿eh? Muchísimas gracias de verdad, Ana Asensio, psicóloga, doctora en neurociencia, que nos acompañaba hoy en Mensana. Muchas gracias por los consejos, las recomendaciones, la información en este tema tan importante como es el estrés y los miedos en el cerebro humano. Está claro que para estar sano y feliz, nuestro estado mental es fundamental. Pero en la parte física, ¿cómo podemos ayudar a nuestro cerebro?
Sabemos que hay ciertas prácticas saludables que pueden ayudarnos a cuidar de nuestro cerebro. Dejar el tabaco, hacer ejercicio moderado todos los días, cultivar las relaciones, vigilar el colesterol, la diabetes o la obesidad y, por supuesto, tener una buena alimentación.
Pues sí, Vicente, podemos mejorar la salud y las funciones del cerebro a través de la alimentación. ¿Cuál es la principal energía que necesita el cerebro? ¿Cuáles son los alimentos que debemos descartar de la dieta para mantener un cerebro sano y fuerte? Pues todo esto y muchísimo más en el próximo capítulo de Mensana. También te invitamos a que nos sigas en @mensanapodcast en todas las redes y que nos des tu opinión de cada uno de los temas que vamos tratando.
Mensana con Desi Van Moen. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.